RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Un cordial saludo para todos desde el SEAT de Ibagué. Es para mí un gusto saludarlos de nuevo y pues tener el honor de dirigir otra entrega más de Innovatech ETR, programa enfocado en tecnología, pero que justamente hoy vamos a tratar una temática muy diferente a la que hemos estado acostumbrados cada semana a propósito de la conmemoración en estas fechas de la tragedia de Armero. Este 13 de noviembre justamente pues se cumplen 37 años de esta tragedia. La erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985 es la segunda más devastadora del siglo XX. Dejó más de 20.000 muertos. Desde el programa Innovatech ETR de Radio UNAD Virtual queremos hacer un homenaje hoy a los armeritas durante este mes de noviembre y qué mejor iniciar con este primer programa con dos invitados de la casa, que son justamente armeritas. Entonces me permito hoy presentar a Luzaida Villegas Vanegas, quien es nuestra líder local de registro y control en el SEAT de Ibagué. Actualmente lleva más de 14 años como funcionaria de planta de la UNAD, es egresada de pregrado y también de posgrado de nuestra universidad. Y también tenemos como invitado a Raúl Camacho Briñez. Él es el director de este programa justamente, hoy lo tenemos ya en calidad de entrevistado, y líder nacional de la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes ETR. También él es ingeniero en telecomunicaciones de la UNAD, egresado nuestro, especialista en telecomunicaciones y magíster en dirección estratégica en telecomunicaciones. Y actualmente pues está cursando un doctorado en proyectos. Entonces, un cordial saludo Raúl, un cordial saludo Luz, ¿cómo están? Y bienvenidos a este programa.
Cordial saludo Juan para todos, mi nombre es Luzaida Villegas Vanegas, soy funcionaria de la UNAD, actualmente me desempeño como líder local de la Oficina de Registro y Control Académico en el SEAD Ibagué, orgullosamente unadista y orgullosamente armerita. Creo que esta es una oportunidad muy bonita donde tuve la oportunidad de ser invitada por el ingeniero Raúl y pues estoy aquí presta a contarles un poco de la historia de Armero.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes para toda la audiencia de Innovatech ETR. La verdad es grato que desde este programa, que aunque tenga un enfoque más tecnológico e innovación, tengamos un impacto, un sentido social y qué más con la gente de Armero, que como usted lo ha mencionado, son 37 años de la tragedia.
Gracias y muchas gracias por la presentación. Y pues entremos entonces en materia en el día de hoy, arranquemos hablando un poco pues justamente sobre cómo ustedes, armeritas, vivieron la tragedia. Cuéntenos qué estaban haciendo, cómo los cogió la tragedia y cuéntenos un poquito más del contexto de aquel momento.
Bueno, Juan, les cuento un poquito de la historia mía. Para el año de 1985 tenía 2 años y medio aproximadamente, vivía con mis padres oriundos del municipio de Armero. Vivíamos con mi hermano, en ese momento tenía 2 meses. Para ese miércoles 13 de noviembre, era pues ya horas de la noche, estoy contando y narrando la historia de lo que cuentan mis padres, porque la verdad tengo muy pocos recuerdos en mi memoria, pero en ese momento nosotros ya estábamos en casa, ya estábamos acostados, durmiendo. Me cuentan que mis padres cuando escucharon, pues era un ruido muy terrible que se escuchaba de la parte de arriba, eso me cuenta mi mami. En el momento que se fueron a prender las luces, pues no había luz en la casa, no había absolutamente nada. Mi papá tenía la vieja costumbre de que en la casa siempre se echaba como llave a las puertas, entonces en ese momento pues de angustia no se encontraban las llaves para abrir la puerta, entonces la puerta prácticamente tuvieron que tumbarla. Nosotros vivíamos en el barrio Santander. En este barrio, pues, no quedó absolutamente nada. Nosotros, mi mamá, pues el afán de salir en ese momento de noche, sin luz y todo, fue como el alistar cosas para poder sacar, porque nosotros estábamos muy pequeños, hablo de mi hermano y yo en ese momento. Entonces, mi mamá alistó unas cosas para llevar y cuando alistó las unas toallas, unas teteros para mi hermano, bueno, en fin. Mi papá me sacó de la cuna, mi papá dice que él me llevó al SAD, que él salió con mi mamá y mi mamá llevaba a mi hermano en una cobija. Pero pues al momento de salir había mucha gente afuera y pues también supongo que el momento de angustia, la gente corriendo para todos los lados, fue un momento muy, muy duro. Un tío, que era mi tío menor, familiar de mi hermano y de mi papá, él fue quien cogió a mi hermanito porque mi mamá pues se cayó y mi mamá dio cuenta que ella sufrió mucho en ese momento porque como estaba tan oscuro, pues ella no sabía para dónde iba, ella se perdió de mi papá. Mi papá, afortunadamente, él me cuenta que había como una loma, una montaña muy cerca al barrio Santander, y en esa montaña la gente que corría hacia ese lado, pues tenía la posibilidad de, digamos que, de salvarse, porque ahí no llegó como el lodo y la avalancha, sino que las personas corrían para ahí, porque era una loma alta que estaba muy cerca al barrio Santander. Entonces mi papá me llevó allá, él me sacó, y mi hermano pues corrió con la fortuna de que mi tío que les cuento que es hermano de mi papá, él fue el que lo sacó, y mi mamá sí corrió con la mala suerte de que ella, pues cuando ella se cae, se levanta y lo que hace es caminar hacia donde hay un montón de gente. Entonces mi mamá sí prácticamente fue arrastrada por el lodo, fue sepultada, ella sí sufrió quemaduras en su cuerpo, laceraciones, bueno, en fin, mi mamá estuvo muy grave. Inclusive les cuento que fue una situación difícil para mi familia. Allí perdimos a mis abuelos maternos, un hermano menor de mi mamá también falleció allí en Armero, y allí en ese entonces vivía toda mi familia por parte de papá y mamá. Digamos que todos los demás personas pues se salvaron, y mi mamá sí duramos, mi mamá y mi papá duraron separados aproximadamente 4 meses, porque mi mamá estuvo en clínicas y en el hospital aquí Federico Lleras, que era donde traían a toda la gente muy herida, y fueron meses donde nosotros dábamos por desaparecida, por muerta a mi mami. Gracias a Dios, con la ayuda de otras personas, pues después de 4 meses mi papá logró encontrarse con mi mamá aquí en Ibagué. Mi papá pues todo el tiempo me tuvo a mí y tuvo a mi hermano. Nosotros sí no nos pasó absolutamente nada, vivimos mucho tiempo en albergues y pues digamos que vivimos las secuelas que deja una tragedia cuando la persona pues pierde absolutamente todo y tiene que empezar de ceros, pero pues con la ayuda de Dios. Esa fue como la historia.
Gracias, Luz, de verdad que wow, desgarrador esa narración que nos haces. Le pone a uno los pelos de punta y sé que todos los oyentes están igual escuchando esta historia tan increíble. Vamos a hacer un pequeño corte para comerciales y ya al regreso entonces nos cuenta Raúl también su historia. Ya volvemos.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Estamos de nuevo entonces en nuestro programa. Vamos a continuar entonces hablando sobre el tema de la tragedia de Armero. Y ahora queremos escuchar a Raúl. Cuéntanos, Raúl, entonces, ¿cómo fue tu historia aquella noche?
Bueno, Juan, pues en 1985, yo nací precisamente en ese año, en mayo, en noviembre estaba de 5 o 6 meses. Igual que Luz, pues lo que sé es precisamente lo que la familia ha narrado, lo que comentan, que en realidad es poco lo que tal vez les gusta recordar de esa fecha. Pero la historia es la siguiente: nosotros coincidencialmente con Luz pues también vivíamos en el barrio Santander, también nos salvó de que estábamos cerca de la loma, y pues ahí fue donde papá con mi mamá y mis dos hermanos, yo soy el menor de la familia, pues pudimos como salvarnos de esa tragedia. Mamá contaba que precisamente en ese momento pues nadie se imaginaba la magnitud de lo que estaba pasando, y ella lo único que hizo fue preocuparse por, en ese tiempo, por los pañales míos, por la leche, por el tetero, y algo chistoso, ella decía que se puso a recoger agua pues pensando que al otro día el pueblo iba a amanecer sin agua. Es decir, mire, Juan, el tema en que nadie imaginaba la magnitud de todo lo que sucedió en tan corto tiempo. Nosotros corrimos a la loma y pues Al día siguiente, en la casa donde nosotros estábamos precisamente viviendo, el lodo llegó, pero a la casa no le pasó nada. Y era por lo mismo, porque era cerca de una loma y pues, aunque llegó el lodo, lo que veían al otro día o a los 2 días siguientes, que ellos ya tuvieron como algo de acceso a la casa para sacar las cosas, porque nosotros logramos sacar lo que era la nevera, el televisor, cosas ya personales de cada uno de nosotros. Lo que sí es que obviamente había ya gente que arrastró la avalancha y que quedaron en nuestros patios de esas casas. Era una casa grande, decía mamá, nosotros teníamos ahí una cría de marranos, de cerdos, porque ese era el negocio de papá. Y pues bueno, nosotros cada año pues tratamos de ir al mero. Tuve la oportunidad hace 4 años de ingresar a la casa, aún las paredes se conservan como tal. Obviamente lo que son ventanas, todo eso, pues desafortunadamente la gente aprovechó para robarse lo poco que había quedado, pero eso es como una síntesis, Juan, de lo que ocurrió en esa fecha. Precisamente mi hermano, que era el mayor, tenía 9 años, es el mayor, estaban ya finalizando sus estudios, estaban preparando precisamente su primera comunión, estaban preparando ya la clausura del colegio, es lo que me cuenta mamá, y pues bueno, todo quedó como en una espera, como algo muy, muy raro, y ya cuando llegábamos luego a Ibagué, que luego les comenté esa parte, pues logramos como ubicarnos un poco, pero sí fue un tema muy fuerte. Afortunadamente de la familia, pues no hubo ninguna persona que haya fallecido, pero sí familiares de mamá que quedaron, no lograron salvarse. Y pues que nosotros cada año tratamos como de recordar, obviamente, ese momento que fue como tan duro para todos los armeritos.
Wow, tremendo, tremendo y muy desgarradora esa historia. Me causa curiosidad que pues justamente ambos estaban en el mismo barrio y hoy pues son ambos unadistas, ¿no? Y pues justamente hablando de lo que pasó después de esa tragedia, cuéntenos, Lucy y Raúl, ¿qué hicieron ustedes? ¿Cómo desarrollaron sus vidas? ¿Qué sucedió? Porque pues obviamente nos deja con mucha intriga.
Bueno, ¿qué te puedo contar? ¿Qué pasó después de ese 13 de noviembre? Pues yo estaba muy pequeña, realmente fue como, les decía hace un momento, fue como volver a empezar nuevamente de ceros, y con mi familia todos nos tuvimos que desplazar para, en ese momento los llamaban como albergues, que era donde los armeritas llegaban a refugiarse y donde llegaban todas las ayudas, porque realmente llegaban ayudas de muchos países y el gobierno que quería como ubicarlos a los armeritas, entonces eran albergues temporales donde nosotros podíamos pues recibir alimentación, digamos que cubrir las necesidades básicas. En ese momento, pues, como les mencioné, solamente estaba con mi papá y mi hermano. Yo soy la mayor, actualmente está mi hermano, quien les cuenta la historia, que en ese momento tenía 2 meses, y una hermanita que nació aquí en Ibagué. Entonces fue como el proceso de buscar a mi mamá, porque no sabíamos si mi mamá había fallecido. Realmente mi papá me dice que fueron momentos muy duros, porque él daba por muerta a mi mamá. Entonces fue como los 4 meses de buscar, de qué saber qué había pasado. Cuando nos encontramos aquí, que mi mamá la tenían en el Hospital Federico Lleras, entonces nos ubicamos un tiempo en el albergue que había en el SENA Regional Tolima, aquí, que queda ubicado en la 42, digamos que fue el albergue de muchos armeritas, lo mismo que el parque deportivo. Entonces digamos que fue como vivir en esos dos lados, temporal, mientras le asignaron a mi papá una casa en el barrio Jardín Santander, que fue uno de los barrios cerca al Nuevo Armero, que es donde estaban ubicados, donde se ubicaron muchos armeritas, porque realmente todos recibieron pues una ayuda para pues tener su casa, porque en Armero se perdió absolutamente todo. Nosotros sí, de la casa, mi mamá, porque estuvimos allá meses después de la tragedia, no quedó nada. Donde quedaba la casa ubicada materna, no había absolutamente nada. Pero sí, algo muy curioso que decía Raúl era que, por ejemplo, en la casa de ellos quedó la casa intacta, ¿no? A unos familiares, a unos tíos que vivían más abajo del hospital, ese barrio quedó intacto, o sea, no había nada, pero la gente saqueó todo, se robó lo poco que quedaba, le robaban las cosas a las personas que pues habían logrado sacar lo poquito que les habían dejado, pues digamos que también lo perdieron todo. Entonces, después de los años que mi padre le asignaron su casa aquí en Ibagué, pues mi papá con unos armeritas, les cuento rápido la historia, Mi papá pasó a formar una cooperativa de muebles, porque mi papá pues toda la vida trabajó en armero como ebanista, o sea, él hacía muebles y todo esto lo aprendió muy bien. Entonces ellos hicieron una cooperativa que eran 8 armeritas y ese fue el trabajo de mi papá por muchos años. Nosotros vivíamos en el barrio Jardín y pues fue como empezar nuevamente de ceros con de todo. Mi mamá logró recuperarse de salud y todo, pues muy afectada porque mi mamá perdió a sus padres allá, entonces digamos que eso fue una situación dura para ella. Es más, todavía en el momento que ella tiene la oportunidad de ir a Armero, para ella es muy triste porque es volver a vivir muchos recuerdos y algo que mi mami siempre me cuenta con mucha tristeza es que el día de la tragedia de Armero, ella se vio con mi abuelita en la tarde y ella dice que nos llevó a nosotros, a mi hermanito y a mí, mi abuelita le decía que le parecía muy extraño porque todo el día había caído mucha ceniza y mi mamá le decía que no le pusiera cuidado a eso, que eso era normal, que no iba a pasar nada, que eso se acostara a dormir normal. Y esa noche fue la tragedia de Armero y fue muy duro. Entonces eso como que la marcó ella mucho y aún lo recuerda con mucha tristeza. Ya después de los años, pues nosotros nació mi hermana, nosotros somos 3 hijos de mis padres, nos establecimos toda la vida aquí en Ibagué, empecé a estudiar. Digamos que ya era, no habían recursos ni nada por parte del Estado ni nada para los armeritos. O sea, ya de aquí en adelante era lo que cada uno hiciera, lo que cada uno trabajara y nada más. Entonces, pues, gracias a Dios, mi papá siempre tuvo trabajo. Después de los años entró a trabajar a Fibra Tolima. Digamos que fue el que sostuvo el hogar toda la vida, mientras nos dio el estudio a mi hermano, a mí, a mi hermana. Y después de tanto tiempo fue que llegué aquí a la universidad. Esa fue como la historia después de lo de Armero.
Bueno, Juan, lo que cuenta mamá es que precisamente pues estuvimos por ahí por Lérida, por Guayabal. Lo fuerte es que obviamente estábamos sin nada, sin plata, sin ropa, sin alimentación, sin techo. Y cuando ya era un día para hacia Ibagué, pues nosotros, mi abuelita precisamente es de Ibagué, vivía en Ibagué y pues fue como el hospedaje que tuvimos. A nosotros, la pastoral social aquí en Ibagué fueron como los encargados de darnos una vivienda. Eso fue como en el año 88, 89, precisamente acá en Ibagué. Y el barrio, pues conserva precisamente el nombre de Armero, se llama Barrio Nuevo Armero, que aún existe como tal, pues fue como la casa materna para nosotros. Ya aquí en Ibagué, pues tratamos ya como educarnos un poco con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. Mi hermano ingresó a estudiar en el americano. Nosotros empezamos a estudiar en un colegio que se llamaba Juan 23. Luego estudiamos en San Simón y pues bueno, ya ahí empezó el tema de la universidad para cada uno de nosotros. En el caso mío, pues era el menor. Era complicado el tema de poder haber estudiado tal vez presencial y creo que esa fue una buena oportunidad que brindó la universidad de poder empezar a trabajar y empezar con mis estudios como tal. Luego de haber estudiado el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones acá en UNAD, pues hice una especialización en Manizales, viajaba cada 15 días, luego hice una maestría, ahorita me encuentro haciendo el doctorado, pero siempre conservando una costumbre cada año con la familia y precisamente Armero. En especial, pues mi mamá es por encontrarse sus amistades, de dialogar, de recordar, de reír, a veces algo de nostalgia, de agradecer. Y nosotros, en el caso mío, pues siempre he jugado fútbol. Teníamos acá en Ibagué un equipo, a la gente que vive en Bogotá, que es Armerita, los de Lérida, Guayabal, los de Ibagué. Y esas eran las formas de integrarnos, tal vez cuando estábamos un poco más jóvenes. Siempre pues es como chévere ver a la gente en esos momentos, como mis padres, que se encuentran personas que años no veían, que pensaban que de pronto habían quedado en la tragedia, y esos encuentros armeritas, como lo llaman hoy en día, que se desarrollan en Lérida y en Armero Guayabal, pues creo que son espacios que más de recordar cosas malas, yo creo que es como agradecerle a Dios pues por la oportunidad que nos dio de estar contando precisamente toda esa historia, Juan.
Pues tremendo también esta historia, de verdad que nos tienen a todos aquí pegados vamos a decir, del radio, la bocina, donde sea que estemos escuchando. Entonces vamos a tomar acá otra pequeña pausa para comerciales y ya regresamos entonces para la última ronda de preguntas. Ya volvemos.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Muy bien, estamos de regreso aquí otra vez con este programa de Innovatech ETR. Quisiera preguntarles, pero cuéntenos, Luz, si también visitas Armero cada año y qué hacen allá en ese espacio.
Bueno, Juan, digamos que dentro de la tradición que tenemos en mi familia también es el visitar cada año Armero. Allí nos reunimos a mayores que están en Lérida, en Ciudad y Bogotá. Contaba Raúl, pues la experiencia es bonita porque es como conocer quiénes eran los vecinos, los amigos, los allegados, y todavía hay gente que ya es muy adulta, pero todavía se cuentan todas las anécdotas vividas en aquel pueblo tan bonito, ¿no? Entonces allí nos reunimos, vamos a donde quedaba la casa de mis abuelos, allí siempre se trata como de limpiar, ¿no? De organizar, y participamos de la misa que hacen en el Parque Los Fundadores, y eso lo hacemos cada año. Nos gusta. Trato siempre de ir con mis padres, he involucrado mucho a mis hijos también porque me gusta que conozcan la historia de Armero, y es algo que, independiente de cualquier cosa de donde estemos, pues es algo que va con nosotros. Yo amo mucho Armero y creo que ir allá es recordar y vivir, ¿no? Y escuchar las historias, porque uno escucha a la gente cuando empieza a contar todas las historias de ese día y dónde quedó ubicado el almacén y dónde estaba el banco. Entonces eso me gusta, como conocer la historia de lo que fue Armero cuando existió.
Yo quisiera que ahorita nos contaran ambos cómo llegan ustedes a la universidad, cómo ese pasado, pues, de ser armeritas, de haber vivido la tragedia, cómo influye todo eso también en lo que ustedes hacen actualmente desde sus diferentes roles de liderazgo.
Bueno, Juan, pues precisamente cuando estudié y finalicé una tecnología en electrónica en la Universidad del Tolima, un docente, que es docente de la UNAL, Linero Harold, fue profesor mío y fue quien en su momento me dijo: aquí hay un programa de ingeniería en telecomunicaciones, le podemos homologar. Y pues bueno, me llamó algo la atención, hice el ejercicio y pues homologué, ingresé a la universidad como estudiante del programa. Me gradué en el año 2012. En ese entonces logré hacer año y medio de monitorías, dando asesorías en todo el tema de lo que es las matemáticas. El ejercicio que hacía, pues creo que gustó mucho, y ahí fue cuando me pidieron pues la hoja de vida, que como egresado podía tal vez ingresar a la universidad. Empecé como docente de la cátedra, un componente práctico. En ese tiempo me tocaba viajar a Dorada. Luego empecé como un medio tiempo, luego tuve la oportunidad de tiempo completo. En el 2016 me dieron la oportunidad en la escuela asumir un liderato del programa en tecnología y gestión de redes de acceso a telecomunicaciones. Dos años después me dieron la oportunidad de asumir el liderato del programa de ingeniería de telecomunicaciones, y este año asumí la responsabilidad de liderato de la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes. Fue la forma en cómo llegué a la universidad, es decir, tengo una trayectoria y conozco la universidad siendo estudiante, siendo egresado, siendo docente, ahorita pues teniendo la oportunidad de liderar. Hay varios logros que creo que son importantes resaltar del ejercicio: dos renovaciones de tecnología en sistemas de comunicación inalámbrica. Este año renovamos el programa de ingeniería de telecomunicaciones. Y adicionalmente, Juan, pues desde el año 2020 tengo la oportunidad de ser el presidente de la red de directores del programa de ingeniería de telecomunicaciones a nivel nacional. Y este año ingresé a formar parte como miembro del Consejo Directivo de la Mesa Superior de Telecomunicaciones. ¿Cuáles son los retos que tenemos con la universidad? Bueno, nosotros siempre hemos hecho una apuesta por el tema de la calidad educativa, y precisamente desde la Academia de Formación ETR estamos trabajando para solicitar este año la alta calidad de los programas de Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniería Electrónica.
Bueno, Juan, les cuento a todos que llegué a la universidad ya hace 14 años. Tuve la oportunidad de ingresar en ese momento como digamos que estaban solicitando una persona para recepción. Llegué gracias a una amiga que trabajaba aquí en ese entonces en registro y control. Digamos que me dijo que había la posibilidad de ingresar, pasé mi hoja de vida, me llamaron a entrevista, ingresé como contratista en el año 2008. Ingresé como contratista, empecé a trabajar en recepción. Tuve la fortuna, y gracias a Dios, en ese momento hicieron un cambio de dirección de centro, y había una planta en ese momento disponible. Entonces la directora que estaba en ese momento, la doctora Gloria Isabel Vargas, que es la directora actual de la zona, ella me pidió que participara en el concurso, lo hice y tuve la fortuna de quedarme con la planta. Entonces en ese momento empecé como asistente de dirección y de una vez ingresé a ser parte de la universidad como estudiante, ingresé como a estudiar administración de empresas, me gradué y después de haberme graduado culminé la especialización en gestión de proyectos. Actualmente soy egresada de la universidad. Llevo 8 años como funcionaria de registro y control académico, liderando todos los procesos de registro, de grados. Entonces ha sido una experiencia muy bonita poder aprender desde el rol de estudiante, el rol de egresado, el rol de funcionario, conocer todos los procesos de la universidad, hacer parte de la alta acreditación y de todo lo que tiene la universidad para todos los estamentos. Y muy feliz, de verdad que es una oportunidad muy bonita poder compartir y conocer tantas cosas buenas que tiene la universidad. Y como armerita, pues también muy contenta de conocer personas como el ingeniero Raúl, que también tienen su historia y son personas que le aportan mucho a la universidad. Entonces, esta es como mi historia de cómo llegué a la universidad.
Y bueno, para finalizar, yo quisiera que ustedes nos dieran un mensaje o nos dejaran un mensaje teniendo en cuenta, pues, el rol de ustedes dentro de la universidad, la importancia de sus liderazgos. Yo soy también egresado de nuestra universidad y desde que era estudiante, ahí en la ventanilla de registro y control siempre estaba Luz y pues el ingeniero Raúl mucho más en el programa de ingeniería en telecomunicaciones del cual soy egresado. Entonces para mí han sido ustedes dos personas claves en mi formación que para muchos estudiantes también lo han sido.
Sí, Juan, bueno, precisamente cada vez que en lo personal tengo una dificultad, porque sabe que eso es parte de la vida, simplemente es recordar cómo salimos adelante de esa tragedia y ver cómo mamá con todo el esfuerzo nos sacó adelante. Entonces creo que eso es una buena herramienta, pero mamá siempre ha enseñado que las cosas hay que hacerlas con disciplina, con amor y con mucha pasión. Entonces creo que ese es el mensaje de mi parte.
Bueno, creo que Raúl tocó algo muy importante y es la disciplina, ¿no? Yo creo que todos tenemos sueños, tenemos proyectos y un mensaje para todos es nunca rendirse ante las circunstancias de la vida, ¿no? Siempre hay que luchar por lo que queremos, por lo que soñamos y hacer las cosas de la mejor forma, con disciplina, con entrega. Es como la forma de podernos superar y no dejarnos caer frente a una situación que para nosotros en el momento de haberlo perdido todo en Armero fue como, bueno, volvamos a empezar de ceros, pero con todas las ganas de salir adelante y de ser mejores. Entonces, somos como un ejemplo para muchas personas que hoy nos están escuchando.
Pues muchísimas gracias por estar acá en este espacio, pero hoy pues queremos conmemorar esta fecha tan especial para el mundo, para Colombia y pues para todos los armeritas. Gracias por estar con nosotros.
Sí, no, Juan, gracias al programa y obviamente a Radio Una Virtual. Algo que tiene muy fuerte en nuestra universidad es precisamente el desarrollo regional, la inclusión, y creo que ese programa da fe de eso. Seguramente podríamos tener muchas emisiones de historias de Armero, invitar a toda nuestra audiencia. El próximo fin de semana estaremos en Armero, estaremos grabando algunos programas para el tema del canal virtual también que tiene la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Y como usted lo ha mencionado, pues vamos a tener 4 o 3 programas más con gente de Armero y pues lo chévere es que los vamos precisamente a desarrollar en Armero como tal. Entonces, muchas gracias, Juan.
Juan, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al ingeniero Raúl y gracias a Una Virtual. De verdad que muy grato poder compartir este espacio con ustedes y poderles llevar un poquito de la historia de Armero. Y pues este domingo, con la ayuda de Dios, estaremos allí y nuevamente como a vivir más anécdotas de la historia de Armero.
Gracias, Luz. Muchas gracias. Y bueno, se nos acaba el tiempo, entonces también agradecemos a todos nuestros oyentes. Los esperamos también la próxima semana con otra emisión más de Innovatech ETR, un programa radial de la emisora RV. Continúen, por favor, con nuestra programación.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.